fuck the bastards, fuck the bastards, that is what we do. I'm fuck the bastards, fuck the bastards, the body fuck me, are you?
104.5, 104.5, 104.5.
Bienvenidos y bienvenidas a Fuck the Bastards. Saludos a todas y todos, sintoniza Radio Bronca emitiendo en el 104.5 de la FM y una semana más empezamos un nuevo episodio de Fuck the Bastards. Bueno, sabéis también que estamos en antena todos los lunes en directo o casi todos los lunes, vaya. A partir de las 6, de 6 a 7, también se nos puede escuchar en horario robotizado los viernes de 11 a 12 de la mañana y también se nos puede escuchar a través de las ondas libres de diversas partes de la geografía ibérica, como es el caso de Radio Almaina, que transmite desde Granada, Radio Chabolo desde Zaragoza, Radio Lila desde el Valle de la Ciana, León, y también Radio Activa desde Alcoy. Para contactar con nosotras lo podéis hacer llamándonos al 933594900, nos podéis enviar un mail a info@radiobronca.info y si nos queréis enviar cualquier tipo de material para difundir por antena, pues lo podéis hacer escribiendo al apartado postal 25.102-08080 de Barcelona. Y bien, antes de nada, perdonad el retraso, estábamos aquí esperando a unos compañeros. Finalmente han venido y bueno, tenemos aquí la grata compañía, la grata presencia de Óscar y Camilo. Óscar es un viejo conocido, ya que se ha pasado varias veces por aquí presentando sus diversos proyectos, como el fanzine Ursonate o el proyecto de radio libre virtual que lleva a cabo, que se llama Metamina Freenet Radio. Y hoy nos visita acompañado de Camilo. Camilo es un compañero que llega desde Colombia y que también es un apasionado de todo esto de las radios libres, de no sé, de la interacción entre gentes, el compartir, el intercambiar y todo eso, ¿no? Y bueno, estaremos aquí charlando un poco con ellos sobre algunos proyectos y eventos interesantes que han pasado. Y bueno, antes de nada, ¿qué tal estáis, chicos?
Hola, Quique, y hola y a toda la gente que escucha.
Bueno, hola a todos, gracias a Radio Bronca y por la invitación, por el espacio. Uh-huh. Bueno, aquí a hablar un rato.
Uh-huh. Y no sé, cuéntanos qué os ha traído hasta aquí el día de hoy.
Bueno, yo vengo un poco de anfitrión, ¿no? Acompañando a Camilo, que está pasando unos días por aquí en Europa. Ha estado, viene de Finlandia y Estonia en un festival que se llama Pixel H, donde han estado también como hablando de Sonema. Bueno, ahora nos lo contará un poquito él. Y bueno, coincidimos el otro día ahí en los conciertos que organizabais, ¿no? Radio Bronca. Y bueno, pensé que estaría bien, ¿no?, traerlo por aquí, que nos charle un poco de todo eso. Proyectos tan interesantes, ¿no?, que están por allí llevando en Colombia. Y bueno, le damos la palabra un poco, ¿no?, que cuente ahí.
Bueno, sí, eso nada, vengo como dando aquí una vuelta por Europa. Vine de Madrid, estuvimos en Helsinki haciendo en el Pixel H, digamos que un experimento que se llamaba La Comunicación como Ruido, con Radio Libre y Sonema, que son pues, dos proyectos que tengo en Bogotá, en Colombia, que tenemos, que ahorita seguramente hablaremos de ellos. Uno muy sintonizado con todo esto de las redes libres y buscar en la radio como un lugar común para trabajar, y el otro, el sonido, es muy, muy específico el sonido. También venía a mostrar un libro que es el resultado de un proceso que ha venido rodando en Latinoamérica hace varios tiempos, que se llama Lab Sur Lab, y Cooperaciones, que es un proceso que se hizo en Medellín. Y nada, bueno, aquí en Barcelona y en Madrid también como viendo todas esas cosas que se están haciendo acá y que se pueden replicar o unir entre esos nodos, Colombia, España.
Y no sé, cuéntanos en qué consiste por un lado el proyecto de Radio Libre y por otro también el de Sonema.
Bueno, Radio Libre es una radio online que se está haciendo en principio en cuatro nodos, ¿no es cierto? Se está haciendo en Málaga. El nodo ahí lo lleva Chinowski, el sueño de Tesla.
La casa encendida, la casa invisible.
Aquí siempre está encendida. Sí, pues. Alejo Duque desde Suiza, en Bogotá, que la está llevando la gente de La Redada, que es una casa cultural que queda en el centro de Bogotá, y pues yo que la estoy manejando desde Medellín. Básicamente es como que haya un espacio online para que la gente pueda publicar y hacer su experiencia de radio, y hacer eso, como la radio un lugar común. Entonces también un poco lo que hacemos es, digamos, meter en esa radio radios del mundo, pues de todo lado. Entre esas está metanfetamina.
Metacafeína.
¿Cómo se llama?
Metamina.
Metamina, eso. No sé, nos metemos con varias radios de Brasil también para, pues como irnos enlazando. Y la idea es abrirles un espacio a toda la gente que quiera tener un programa. Nosotros simplemente les abrimos un espacio ahí y se hace una Es que tenemos una parrilla compartida. Uh-huh. Y entre todos vamos construyendo esa parrilla.
Muy chulo porque están como funcionando con el programa de Airtime, ¿no? Que a veces me comentabas también. Y luego tienen una lista de correo. Entonces se van haciendo convocatorias para que, bueno, no solo todos estos nodos, sino más gente, pues mira, pues el viernes voy a hacer un programa de lo que sea, o emito desde aquí de Brasil o desde cualquier lugar. Y con este programa, yo en esa parte no he entrado. Bueno, aparte de tener un chat, que a veces también los encuentros, cuando alguien, alguno, alguna de ellas está haciendo el programa, pues puedes ir como comentando y tener un poco de feedback ahí en tiempo real. Con el tema del Airtime, que incluso lo gestionáis, ¿no? Entre varias puedes entrar y colocar tu las emisiones, ¿no? Y
todo ahí eso. Es donde está la digamos que la parrilla abierta, ¿no es cierto? Y uno lo único que hace es como respetar los espacios que hay. Pero podemos estar montando los programas todo el tiempo y desde diferentes nodos o desde diferentes lugares.
Claro, porque cada usuario, imagino que tendrá un user, un pass, se mete y entra y a través de ahí pues puede colgar todo el material o está abierto a todo el mundo.
No, tenemos, digamos, los usuarios que empiezan a ser parte de la radio libre, les abrimos eso, un usuario, y ellos van, digamos, que entendiendo un poco la lógica de este software y ya, pues como que ahí vamos entre todos haciendo también una parrilla compartida.
Sí, colectiva.
Digamos, la única regla que hay en Radio Libre es que el live, o sea, el directo, mata cualquier programación que esté ahí. Dice, porque si lo estamos haciendo en directo, digamos que tiene una prioridad. Entonces, lo que uno hace es como, si va a lanzar un directo, habla con el que tenga el programa y le dice hasta qué horas va a ir su streaming y ahí arranca el otro programa. Entonces, bueno, ahí digamos que si bien están esos nodos, ya hay varios colectivos, Platoedro desde Medellín, la gente de Cultura Viva Comunitaria, mucha gente aquí de Europa está ya haciendo sus programas. Kamen es como como que ha estado ahí participando, y bueno, Chino que tiene ahí como su red de músicos y de sonidistas que alimentan.
La radio Tesla Radio, que la acaba de poner en funcionamiento hace, bueno, casi coincidiendo, ¿no?
Claro, con Radio. Y estamos enlazados, eso es bien.
Pero bueno, por lo que veo, gente es que lleváis a cabo este proyecto, muchos venís del rollo del software libre, de la experimentación musical, ¿no? Del arte sonoro, entre comillas. No sé, contadnos si estoy en lo cierto o no.
Yo creo que sí. Y un poco también es como una posibilidad para los que no están metidos con esos temas, darles como un espacio. Para mucha gente a veces es muy fácil decir, no, yo hice el código y tengo ya mi emisora. Gente que no lo hace o que no la tiene. Entonces aquí es como abrirles un espacio para publicar y para que puedan hacer sus programas, ¿no? O sea, es como un medio común.
¿Y qué tipos de contenidos suelen ser los programas?
Bueno, hay muchos de sonido, sí, como de ruidismo. Es como uno de los frentes que tiene Radio Libre, pero ya con la incursión de estos colectivos como La Redada, Platoedro, se le está dando un frente muy político también a la Radio Libre, ¿no es cierto? Es un espacio como en donde sí está pretendiendo hablar de cosas más que solamente poner ruidos.
Música o ruido.
Sí, igual digamos que no tenemos muchas pretensiones con la radio, también es un ejercicio y que cada persona que entre a la Radio Libre pues le empiece a dar su toque, ¿cierto? Justo ahora, para el 1 de mayo, nos unimos con El Sueño de Tesla, Sonema y Radio Libre para hacer una convocatoria de sonidos. Era como hacer algo para ese día también desde la Radio Libre. Entonces la convocatoria se llamaba Ruidos del Trabajo y Sonidos de la Resistencia. Entonces, nada, como que era abrir un espacio para que la gente mandara sus piezas sonoras o sus acciones sonoras, porque y ese día hacer algo diferente a lo que comúnmente se hace el 1 de mayo. Y había un pedazo de la emisión en vivo desde La Redada, donde estaban hablando como ya desde del carácter político que tenía el 1 de mayo. En la mañana lo que hicimos fue poner selección de música que hablaban de la reivindicación del trabajo, de, o de la, sí, como de esas músicas de resistencia.
Entonces, bueno. Creo que Metamina también ha hecho algún especial, ¿no?, para el primero de mayo o los días de huelga general.
Sí, bueno, teníamos por ahí un especial para, creo que fue el, la huelga general del 29M. Y bueno, fue también un ejercicio así de rescatar canciones populares, ¿no?, haciendo referencia ahí a la huelga general, ¿no? Y la verdad que le tengo un especial como cariño, ¿no?, a ese programa. Está por ahí que en archive.org, creo, si buscas Metamina, huelga, te lo puedes descargar así el programa completo, ¿no?
Y bien, al principio comentabais que habías estado recientemente en Helsinki, ¿no?, en el festival este Pixel H. Cuéntanos un poco en qué consiste este festival.
Bueno, nada, en Helsinki estuvimos, en la 12ª edición del Pixel H, que reúne también varios laboratorios y acciones que se hacen en Europa. En esta ocasión el tema hablaba un poco sobre el tema central del festival, era la vigilancia y pues como las cámaras de seguridad y todo esto. Entonces desde Radio Libre y Sonema tuvimos la oportunidad de estar con Connie, que es un artista de Chile, Hamilton Mestizo, libre pensante, que es, pues es de Colombia pero vive en Londres, Javi, no creo que se llama, creo que es Javier, el que hizo el papel de curador allá en este evento, y bueno, iba yo junto a Alejo Duque como a hacer este ejercicio que se llamaba eso, como la comunicación como ruido, desconexión. Entonces tuvimos varias acciones. Una fue, queríamos intentar hacer como un enlace Colombia-Helsinki, que para Colombia eso está al otro lado, o sea, es como cruzar la mitad del mundo ahí para llegar y jugar un poco, digamos que cambiar ese papel de observador, de observado a observador. Dice como que era llegar ahí a un contexto totalmente diferente al de Colombia, cero caótico, con, no sé, estaban entrando la primavera con muchas horas de luz, bueno, en un ejercicio además de seguridad continua, viste, habían cámaras por todo lado, era como nosotros los vemos a ellos, más bien como volteamos el papel. Y bueno, finalmente hubo un taller en el que construimos cámaras de seguridad, hicimos una toma a la ciudad con videoproyección y sonido en vivo. Y lo que íbamos haciendo era como poniendo
un carro, ¿no?, con los altavoces, ¿no?, y todo.
Sí, era como un sound system ahí, y un poco haciendo esa interferencia en una ciudad extrañamente calmada, con una tensa calma ahí, ¿viste? Y como que era ahí montar un poco el, hacerles la interferencia. Creo que sí logró afectar un montón, y al frente de las cámaras o de gente que estaba ahí les poníamos más cámaras de seguridad, y la gente como que lo digamos que lo recibía muy bien, ¿no? Porque era como romper esa calma, ese silencio de la noche en Helsinki.
El otro día me comentabas ahí de como de una acción que hicisteis en la plaza de allí de Bogotá, del centro, con los teléfonos, y la historia estaba relacionada también con una acción de MP19, se llamaba el grupo guerrillero y tal. ¿Nos podías contar un poco ahí de cómo esas dos, la parte más histórica y la parte de la acción y eso?
Bueno, digamos, para cerrar un poco, lo que terminó en Helsinki fue eso, como hacer un, además, grabaciones de campo. Y después estuvimos en una isla en la mitad del mar Báltico, ahí como saliendo de Estonia, que se llama Nazair, una cosa así, que era una isla que era como de los militares, ¿viste? Entonces uno llegaba y empezaba como a ver todos los escombros militares que habían ahí. junto a Alejo Duque intentamos escuchar satélites, desde ahí un satélite que pasaba. Bueno, habían varias acciones ahí en esa isla. Y nosotros lo que hicimos fue abrir una Pirate Box, que es un aparatico para intercambiar a través de Wi-Fi. Uh-huh. Y bueno, ahí como que se generaron varios intercambios de información en varias lenguas. Bueno, eso estuvo bastante interesante. Todo esto, digamos que empieza a ser parte de la biblioteca de Sonema y que es un poco de lo que estaba hablando Oscar. Sonema es un colectivo que tenemos allá en Colombia, en Bogotá específicamente, digamos que ahí es donde está el centro de operación. Y Sonema lo que intenta es hacer una introducción al sonido de manera muy experimental, pero digamos que sin ningún prejuicio teórico, y sí, porque a veces el ruidismo y el paisaje sonoro y toda esta onda del activismo sonoro tiende a ser súper teorizado y
un poco académico,
súper académico, ¿viste? Entonces solamente los que hace 50 años hacían ruido son los que se les escucha, porque lo nuevo es otra. Bueno, eso en Colombia pasa mucho. ¿Viste? Y son círculos que además son de gueto, son súper pequeños, pero son extrañamente cerrados, ¿viste? Y como que, bueno, a mí eso siempre me pareció muy raro. Yo hace mucho tiempo tenía un proyecto que se llamaba Cartografías Sonoras, que mapeábamos músicos de la calle y los subíamos a un mapa. Uh-huh. Y siempre había como que ese ejercicio no hacía parte de esas altas esferas, claro, del arte sonoro. Uh-huh. Entonces con este grupo que está Hamilton, Elisa, que es de aquí de España, uh-huh, de Madrid, y dos compas de ahí, de Bogotá, que se llaman Los LED, Laboratorio Experimental de Diseño, nos unimos para, digamos, teníamos una pasión por el sonido, uh-huh, y empezar a explorarlo, e invitar a la gente que no tuviera ningún prejuicio y que se metiera a jugar con el sonido. Uh-huh. Entonces, gracias a eso, hicimos un primer encuentro festival en el que llevamos a Carlos Suárez de Escoitar, que es un proyecto de aquí de España, ¿no?
Sí, vive en Galicia, él ya ha publicado así bastantes discos en Ruidemos y uh-huh, en unos sitios.
En donde, digamos que los frentes con los que empezamos a jugar ahí con el sonido, uno era como la escultura sonora y el aprender a escuchar, o sea, darse tiempo para escuchar. Otro que eran las cartografías sonoras y otro era el cacharreo. Y después ver cómo uníamos esos tres caminos. Ya tuvimos un segundo festival que fue de un mes, o sea, un mes ahí de festival que fue súper largo, donde invitamos a mucha gente a talleres, workshops, charlas, uh-huh, con mucha gente hablando sobre el mal de archivo, para qué seguir grabando todo, invitando muchas radios libres también de allá de Colombia que hablaran de eso, conciertos, bueno, festival un poco más amplio. Y ahora tuvimos esta tercera versión de Sonema, en el que invitamos a Chinowski a que hiciera parte de este, pues de este Sonema 3, y lo que hacemos es como invitar a la gente, como una especie de convocatoria, y los invitados que van al Sonema, los internacionales, se vuelven los tutores de esos, de ese laboratorio de sonido. Entonces en ese laboratorio hicimos ejercicio de radio con Pure Data, uh-huh, hacíamos cacharreo sonoro, intentando hablar mucho. Chinowski hizo un par de conciertos. Uh-huh. Entonces ya ahora sí, toda esta historia es para responder un poco lo que decía Oscar. Hubo tres proyectos. Uno sobre como acciones ruidistas en Bogotá, a partir de circuit bending. Uh-huh. Otro que era hacer una escultura sonora. Y el tercero, digamos que fue bien, bien interesante, porque era sobre la toma del Palacio de Justicia. Wow. En Bogotá. El Palacio de Justicia se lo tomó el M-19. Uh-huh. Viste que era un grupo guerrillero de uh-huh, Colombia. Uh-huh. En el año 85.
Y era, bueno, creo recordar también que era uno de los grupos armados de Colombia, que igual sus sus principios eran más cercanos al anarquismo, ¿no? Ajá. A las ideas libertarias, ¿no?
Sí, 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 era el tremendo grupo, la verdad que sí. Bueno, cuando ellos hicieron esta acción de tomarse el Palacio de Justicia, digamos que Colombia estaba en una tensión política por muchos lados, desde el narcotráfico hasta la gente que estaba gobernando, los archivos que estaban dentro de este palacio, estaba pronta la elección del tratado de extradición. Entonces, digamos que ahí hay una tensión política del por qué se estaban tomando este palacio, ¿no? Cuando entra el M-19 y la gente empieza a decir, hey, se metió el M y pasa tal y tal cosa, y usted ya, el ejército de una, su primera acción fue de una empezar a disparar contra el palacio. La gente empieza a llamar a decir como primero que había que negociar, o sea, lo que siempre se debe hacer y que el ejército nunca hace. Y cuando la gente empezó a llamar a las radios, la radio, digamos que le abrió el canal, porque digamos que esa es la labor de la radio, a lo que el presidente llama a decir, ya no más llamadas al aire, sino corten y pasen un partido de fútbol, ¿viste? O sea, súper fuerte, porque, y creo que es un poco la razón de que ahorita tengamos estos canales libres, y que resistamos por tenerlos, ¿viste?
Hombre, está claro, es que yo pienso que a diferencia de otras emisoras comerciales o municipales o que se rigen por unos intereses, pues esos contenidos no los hacen la gente que lleva la radio, ¿no? Son dictados pues por las empresas
o los patrocinadores,
etcétera, etcétera, ¿no? Lo enriquecedor de las radios libres es que los contenidos los hace la propia gente y, yo qué sé, no hay censuras tampoco. Y bueno, esto es...
Bueno, entonces lo que pasó es algunas de esas grabaciones de la gente llamando están en el archivo, ¿viste? En un archivo. Y una de las personas que presentó el proyecto tenía esos archivos. Entonces lo que hicieron Chinowski, Hamilton y él, no me acuerdo ahorita el nombre, fue modificar un teléfono de la época, ¿viste? Que sonara cada cierto tiempo. Y eso lo pusieron justo al frente de la Plaza de Bolívar, que es donde, justo al frente del Palacio de Justicia. Entonces lo que pasaba era que la gente que iba caminando escuchaba el teléfono sonar, y cuando cogían la bocina era la gente llamando desde el palacio. Era como un ejercicio de memoria y como una acción sonora justo ahí también en la calle. Entonces, bueno, eso es un poco lo que se hace con Sonema, ¿no? Ese es un poco los ejercicios sonoros que intentamos provocar. Justo ahora viene el Sonema 4, que se va a realizar en la ciudad de Cartagena. También una ciudad así súper turística, como creo que se ven un poco los procesos de Barcelona, pero al extremo, en donde hay una parte que es la Cartagena bonita, la ciudad amurallada, ¿viste? Que además es muy teso porque tiene una historia ahí súper cruel de fondo. Y esto, fuera de esas murallas, hay los mayores índices de pobreza, hay prostitución infantil, hay drogas. Sí, es como bien fuerte, ¿cierto? Una ciudad ahí es como olvidada también. Una Cartagena olvidada y otra siempre limpia para los turistas. Entonces la idea es ir a Cartagena a hacer un poco de acción sonora, ¿viste? Como
hacer interferencias.
Interferencias sonoras y jugar con eso, con artesanías sonoras. Tampoco pretendemos llegar allá como con naves espaciales a decirles que así es, sino es un poco estar con ellos, con todas las acciones champeteras que se hacen en Cartagena, que es muy fuerte porque todas estas champetas son los aparatos que usan para amplificar son hechos artesanalmente, tienen toda una historia. Y es cuando el sonido se vuelve barricada también, ¿viste? Porque ellos lo sacan ahí y generan toda una real interferencia y unión. Y es un poco ir a jugar con eso, con tambores también, ir a escucharlos, y activar. El invitado de este año es Oscar. Que,
wow.
Que va, pues vamos a ver si va a ir Oscar. Parece que Brian McKernney de Uruguay. Uh-huh. Y Leslie García de México. Con Astrovandalistas, que es también un muy buen proyecto que están haciendo ahí en Tijuana. Entonces, bueno, eso es lo que va a pasar en Sonema, es en septiembre o entre septiembre y octubre. Y bueno, y como también, como todo replicándose desde la Radio Libre, y seguramente que acá habrán muchas réplicas de todos los nodos que se están, los nodos nudos que se están uniendo.
Wow, wow, pues es muy interesante todo lo que. Todo lo que comentas, todas estas acciones que se van haciendo por ahí, y no sé, a mí me gustaría saber, por ejemplo, cómo está el tema de la radio libre analógica en por allá.
Bueno, digamos que es un poco complicado. Ahorita acabo de, digamos que hace poco se empezaron a hacer como los controles sobre todas las radios comunitarias. Uh-huh. Entonces eso está teniendo así muchos problemas. Si hay lugares donde digamos, empezaron a tener tantos controles por las antenas y eso, uh-huh. que la gente que hacía la radio le tocó huir, porque eran militares ahí cuidando, que empezaron a interferir en lo que se estaba diciendo, sí, no, y no, por el no. otro lado los grupos ahí como diciendo, porque empezó a entrar aquí la policía, uh-huh. entonces las radios terminaron como siendo abandonadas. Uh-huh. Hay muchísimo control, pero digamos que siempre hay que hacer resistencias, ¿no? Está Bocaribe en Barranquilla, que están intentando ahorita montar una radio comunitaria súper fuerte, junto a la gente de Sistema Solar, y eso, están ahí como haciendo full resistencia ahí en Barranquilla. Les controlan también sus ondas, ¿viste? Que no se salgan de tal espectro, entonces terminan siendo barrios como emisoras para barrios. Sí, digamos que sí están muy, muy restringidas, y si hay un gran monopolio... Sí,
se está tirando más por el formato digital. Algo
sí, como. Yo creo que permite un ejercicio, o sea, volver a retomar ese ejercicio de la hacer radio, ¿viste? Entonces hay, digamos, en Colombia sí que hay ahorita un movimiento de radios online fuerte. Desde lo que hacemos en Medellín, por ejemplo, hace poco estuvimos haciendo en un evento que se llamaba Cooperaciones ahí en Medellín, que es una serie de talleres, de lo cual publicamos un libro que está ahí de libre descarga, lo podemos poner ahí en Radio Bronca para que se vea un poco lo que está pasando en el sur. Uno de los talleres era construir un transmisor para meterse en la FM. Viste que si bien sabemos que no funciona como una gran estación, uh-huh. nuevamente sí permite generar la interferencia. Uh-huh. Y hacer, digamos que intentamos decir con estas, que se vuelven casi acciones simbólicas, uh-huh. el que sí podemos estar ahí adentro y que deberíamos estar ahí adentro. Uh-huh. Pero que no solamente basta con tener el espacio en la FM o en el digital, uh-huh. sino que debemos ser inteligentes y empezar a hacer nuestros contenidos. Uh-huh. Porque es que de nada sirve tener un espectro en la FM o tener la internet libre si nosotros no estamos haciendo contenido, sino simplemente consumiendo contenido.
Está claro.
Entonces eso, digamos que lo que está pasando ahorita ahí en estamos intentando que la gente digamos que se obligue o que sea consciente que pueden hacerlo ellos mismos y que no es simplemente consumir, porque es muy fácil, ¿viste? Prendes la radio y pones cualquier cosa y te empiezan a bombardear. Prendes el compu y lo primero que abres es la prensa de...
Sí, 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 es un...
De los dueños.
Es un continuo.
Por todo lado, te estás prendes la tele y es lo mismo. Y es cuando vamos a hacer nosotros pero eso es un clic, porque nos han vuelto perezosos ahí mentalmente. Entonces, bueno, ahorita estamos como intentando también trabajar con el telepirata ahí, como ver qué podemos hacer, como radios, televisiones ambulantes piratas. Sí, bueno, sí. Hay muchos frentes, digamos, en Colombia ahorita. Y bueno, y creo que es en todo lado.
Sí, bueno, yo pienso que constantemente hay que ir reinventándose, ¿no? Y encontrar también, pues,
nuevos usos, nuevas utilidades que nos puede ofrecer la radio. No sé, desde aquí, desde Radio Bronca, últimamente, pues lo que se está haciendo mucho es hacer radio en las calles, sacar la radio a la calle y bueno, como experiencia nos ha dado mucha vidilla, ¿no? A nivel técnico, a nivel de interactuar con gente, no sé. También son espacios que también se generan ahí unos contenidos súper interesantes, ¿no? Para luego ahí difundir, ¿no? Por la antena y no sé, muy bueno todo lo que contáis. Y tú, Óscar, ¿cómo va Metamina? ¿Sigue funcionando? ¿Sigue?
Bueno, tengo ahí un poco la suerte de que funciona sola.
Funciona sola, pero
y bueno, va un poco también por el tiempo que o temporadas en el que, bueno, puedo estar más activo y le doy un poco más de vidilla. Y bueno, últimamente está un poco parada la cosa. Quiero volver ahí a retomar la parte de como invitar a alguna persona y que haga un programa especial de un mes y que, bueno, que de vez en cuando sale, o recuperar un poco el tema de directos, que también lo tenemos ahí por ahí de bancado. Pero bueno, sigo dándole vueltas a una cosa que hablamos ahí al principio de Metamina, que creo que era una cosa que podría estar muy bueno, podría ser chulo, pero bueno, hacerlo también colectivamente, que sería tener como un especial ahí de radio de radios, ¿no? Tener ahí ese programa de un mes o que de vez en cuando funcionara. Haciendo toda una recopilación de programas de radios libres, ya sean en FM, que tengan el podcast por ahí o y tal. Y estaba, bueno, estos días estaba un poco dándole vueltas ahí a ver cómo hacer ahí toda esa compilado, ¿no? De con este tema de así de las radios, ¿no? ¿Y qué ha pasado con esas radios que a lo mejor estaban en los, no sé, los 70, 80, 90, ¿no? Claro, ahora sí que hay más costumbre de dejar ahí el podcast, pero esas otras radios, bueno, tuvieron ahí su vida, ¿no? Estuvieron en las ondas y cuando tal, pues, ¿sabéis algo de eso? Así, si se guardaban algún tipo de archivo de ese tipo de radios en esa época, ¿no?
Bueno, ahora creo que por parte de Radio Topo, en Zaragoza, los compas de ahí están empezando a hacer como un archivo ahí virtual de actas, de documentos, se llama la Topoteca. Uh-huh. Y bueno, a través de la web de Radio Topo están ahí disponibles, accesibles para la peña. Y bueno, también aquí hay un proyecto de empezar a recopilar material gráfico y sonoro de radios libres, porque ya empezaron en los años 70, ¿no? Y ya, pues ya son más de 30 años, ¿no? De radios libres. Y yo, bueno, personalmente pienso que sería interesante intentar recopilar toda esa información, que esté concentrada en algún lugar, ¿no? Y que se pueda consultar, ¿no?
Sí, sí. ¿Y cómo lleváis el libro este de...? Está relacionado también, ¿no? Un poco.
Un poco, sí, uh-huh. Porque, bueno, la idea surgió por eso, ¿no? Al desempolvar material para hacer un libro que conmemora los 25 años de Radio Bronca, pues nos dimos cuenta de que habían muchas joyas por ahí que se tenían que conservar, ¿no? Y que se tenía que un poco que estructurar, organizar, no sé, montar mejor, ¿no? Uh-huh. Y bueno, está el proyecto y en eso se está, vaya.
Sí, con eso que estabas hablando ahorita, Oscar, de la radio de radios, ahorita Rama, en Argentina, uh-huh, junto a Connie, y bueno, y ahorita Radio Libre, que se unió, van a hacer el Babel Fest, que básicamente es una convocatoria también para que haya una unión, digamos, un festival de radios libres. Uh-huh. Durante, ellos en principio lo ponían como por un día, uh-huh, o por dos días, creo, 48 horas. Uh-huh. Y a cada radio le van a dar una hora. Entonces tú te enlazas con un podcast o desde en directo eso, pero una hora. y la idea es como tener ahí enlazadas radios de todo el mundo libres, sonando. Es un festival que digamos que tiene fecha de inicio, pero no de final.
De final, claro.
Porque vamos a ver cuántas radios libres se pueden unir
más,
ahí.
¿No?
Entonces, en principio, son, y ese puede ser un ejercicio interesante como para replicarlo cada cierto tiempo,
sí,
o algo así. Además,
¿se sabe ya cuándo es esto? Todavía no, ¿no?
No, creo que no, pero seguramente pues para Radio Bronca le avisaremos y pues para bueno, hacer una gran difusión
desde aquí,
web.
Encantadísimas. Y bueno, también pues una acción parecida a la que comentas, pues se hizo hace un poco más de un año en Asturias, en una radio libre de allá, Radio Cuca, que también, bueno, les amenazaron con por leyes de paisaje urbano, no sé qué tonterías más, de que quitaran la antena.
Uh-huh.
Fueron a coaccionar a los propietarios del inmueble, a los vecinos, para que les quitaran, ¿no? Y bueno, ante esa amenaza, pues también hicieron como una maratón de radios libres, hicieron también una invitación abierta a un montón de radios libres, ¿no? Y también era, pues la gente de las diversas radios enviaba un programa de una hora, de dos horas y estaba ahí en emisión continua, ¿no? Y bueno, son acciones interesantes, ¿no? Que muchas veces pienso que, no sé, que muchas veces el medio está desaprovechado, que se le podía sacar mucho más jugo, ¿no? Pero bueno, en eso estamos, ¿no? Y con el intercambio de conocimientos, pues siempre te da para ir maquinando, ¿no? Sí, sí.
Claro, y además es, digamos que es bien interesante cómo, o sea, cómo debemos empezar a tomarnos los medios, ¿no? O sea, creo que eso es lo más clave en este momento, o sea, en estos momentos de crisis y que todo lo tienen ellos.
Uh-huh.
Y a mí también me pareció como extraño en Colombia el interés que ha vuelto a surgir por la radio, por algo que en teoría estaba, o que siempre nos habían hecho creer que era como el medio que menos debíamos tocar, ¿viste? Porque está la tele y el cine y los periódicos y la radio siempre estuvo ahí, pero la radio siempre ha estado ahí, o sea, ha sido como el que ha permanecido, ¿viste? En estos días como que hablábamos de, no sé con quién, como que en el DF las radios juegan un papel fundamental, es porque como todo el tiempo la gente está metida en los carros y haciendo esos trayectos tan largos y los trancones, y ese es como el medio más contundente para atacarlos e invitarlos a un consumo, y aparentemente no. Entonces ha sido bien interesante como esa vuelta que se le ha dado a la radio últimamente. Cuando acabamos el Absurd Lab 2 en Quito, Rama, Oscar, compañero de Cali y no sé quién más, estaban en Quito y justo había empezado como una revolución indígena en el Cauca, ¿viste? Pero los únicos medios que estaban ahí eran los de siempre, ¿viste? Y entonces diciendo que el indígena era el terrorista y que estaban ultrajando a los pobres militares, bueno, y toda la manipulación mediática tremenda. Y ellos lo que hicieron, que también es un poco el accionar hacker ahí y cómo hacer un poco de réplicas, no siempre en la ciudad, que es donde estamos todos a veces en nuestro estado de confort, con el internet, con todos los compis ahí cerca, sino cómo llegar a accionar a lugares en crisis muy rápido. Y ellos lo que terminaron haciendo fue hacer una radio, apoyando la radio indígena que había ahí, y montando un canal de streaming en el centro de la plaza, y haciendo ejercicios de radio en momentos como que era muy peligroso estar ahí, pero fueron, la montaron y ahí quedó. Y sí, todo un apoyo hacker ahí estuvo súper interesante.
¿Sigue funcionando ahí esa radio y
sí,
eso?
Sí, sí. Vale. Sí, claro.
Wow, fue interesante. Creo también que un conocido de los tres, ¿no? El amigo Cristian Galarreta también es un loco de todos estos temas, ¿no? Que se va ahí al Amazonas, ¿no? A hacer streamings o yo qué sé. A islas ahí semidesiertas.
Sí, ahí bueno, estuvieron como en la frontera del Amazonas de Perú con alguna otra parte, no me acuerdo. Pero bueno, también es una zona así que se estaban construyendo.
Con las petroleras. O
una cacho de autopista ahí que unía, sí, no sé sí, qué. Sí, y ahí lo que estuvieron fue también como montando un talleres de radio y de microfonía y bueno, y eso, dejando allí un poco de radios comunitarias, pero que fueran también la gente de allí luego la que creara su propio imaginario o sus propios contenidos, ¿no? Desde también, desde incluso de, como de una vertiente tan así experimental, ¿no? De, bueno, ¿no? Hacían micrófonos que cogían las, como las ondas ocultas, ¿no? El electromagnetismo y cosas de este tipo. Que claro, en estas zonas también se nota mucho, ¿no? Cómo puede cambiar todo el entorno sonoro con llega la carretera o llegan los cables, es decir, como también el sonido ahí del biocapitalismo o algo así, ¿no? Todo el espectro y toda la onda electromagnética y demás que está ahí también como afectándonos, ¿no? Casi sin darnos cuenta. Eso,
sí, muy sutilmente.
Eso es clave, digamos, como a partir de todos estos ejercicios que nuevamente a veces se hacen muy desde lo simbólico, ¿no? O sea, el construir la antena para escuchar la porquería que está ahí debajo, esos sonidos oscuros, pues, o invisibles, perdón, insonoros, tal vez, mejor. O la de cómo construir tu propio micrófono, y eso es hacer un poco el hack ahí y dejar ese entusiasmo. En Medellín hace poco, en Medellín hubo una onda así súper fuerte, se llamaba Computadores para Educar. Entonces, viste, eran un poco de computadores que donaban o que el Ministerio de Comunicaciones empezaba a dotar escuelas de todo el mundo, de toda Colombia, con computadores. Esto obviamente detrás estaba Windows y Microsoft como vendiendo sus licencias, bla bla bla, bueno, lo que sabemos que hacen siempre. Y supuestamente dejaban capacidades instaladas, pero prender un combo en la mitad de la selva resulta ser muy caro finalmente, porque es la gasolina y eran computadores que se quedaban ahí, pero que justificaban un poco capacidades instaladas, accesibilidad a tecnologías, así no se prendieran, pero un poco desde ahí lo justificaban. Y justo ahorita con cooperaciones, que fue un ejercicio que salió después de hacer los dos Labsur Lab, el Labsur Lab de Medellín y el de Quito, como una réplica de esas acciones red que veíamos que se hacían en Labsur Lab, era ponerlo en un contexto local, que era Medellín. Era bien interesante porque una de las acciones fue eso, como ir a un lugar a enseñarles a hacer micrófono. Porque siempre hay una excusa para no hacerlo. Entonces era como, yo quiero grabar, pero es que no tenemos grabadoras ni micrófonos. Entonces, bueno,
pues voy yo y te enseño cómo se hace.
Hagamos, ¿no?, los micrófonos, y se te dañó porque no puedes tener una Zoom de ta, ta, ta. Y si se te cae, entonces no te la van a dejar sacar. Es construye el micrófono y andar, pues. Lo mismo como hacemos ejercicios con piezas eléctricos o, bueno, en fin. Y eso, digamos que para mí termina siendo muy interesante, es porque deja unas capacidades instaladas reales. ¿Viste? Es como que uno puede dejar ahí 200 piezas eléctricos y no cuestan mucho. Ellos tienen, digamos que una apropiación a esa tecnología de verdad, ¿no es cierto? Y no un computador ahí que ni se los dejan prender porque se daña, que no les pueden poner Ubuntu porque hay unas licencias que el Estado firmó y que no permiten que. Entonces creo que dejar esas pequeñas semillas resulta ser más interesante que hacer unos grandes eventos ahí, bueno.
Muy bien, pues creo que se nos está acabando ya el tiempo del programa. No sé, adelántanos cómo lleváis el fanzine un poco, que hay ganas ya de verlo.
De verlo, sí. Bueno, pues está haciendo un poco como el número maldito ahí.
El remolón, se está haciendo el remolón.
Nos está costando ahí parirla, ¿no? Y bueno, pues sí, llevamos ya unos meses que, bueno, hubo bastantes problemas, se han ido como acumulando varias cosas y bueno, hemos tenido que, estamos repitiendo la maquetación y vamos a volver a reimprimir también, que no acabó de salir muy fino. Y pero bueno, tranquilamente, tampoco no pasa, no ha sido, ya lo tomamos con bastante cachondeo así, ¿no? De bueno, es el número maldito. Se jodieron 100 CDRs grabando también. Ya es como, bueno. Y pero bueno, está ahí como en un empujón final y estamos ya con lanzados con el número 4. Entonces, bueno, mientras va saliendo este, pues ya le vamos dando y esperemos que van a, que salgan como muy seguido, seguida, ¿no? Y como para este número 4 lo que queremos es como ser un aglomerador de diferentes entes o entidades y que tengan como su espacio aún más autónomo, ¿no? Que era también un poco la idea al principio, pero en esta queremos un poco darle ahí por esa dirección y tal. Y nada, ya. Espero volver por aquí para pronto, cuando esté impreso, y presentarlo aquí a la gente que escucha. Pues nada, un saludo.
Y Camilo, buena parte del próximo festival que estabais ahí tramando, ¿en qué estás metido? ¿Cuáles van a ser tus próximos proyectos?
Bueno, nada, viene ahorita eso, como seguir con Radio Libre. Ahorita en Medellín viene algo bien interesante, que es hacer una red de pirate box por toda la ciudad, para que hayan, como hacer de la ciudad un lugar de descarga, sí, y tener ahí las pirate box regadas por toda la ciudad, que la gente se pueda conectar desde diferentes lugares libremente a intercambiar. Y bueno, seguir ahí como trabajando, uniendo grupos y
seguir creando y seguir grietas, ¿no? Ahí, y resistiendo. Claro. Pues yo qué sé, muchísimas gracias por habernos acompañado la tarde de hoy. Estoy completamente seguro de que esto va a ser el principio de un intercambio de valiosa información y conocimientos. Y eso, mucha suerte con vuestros proyectos. Aquí siempre tendréis una pista abierta.
Opa. Gracias a ti, Kike.
Saludos.
Y bien, escuchando de fondo a los grandes Extinción de los Insectos, vamos ya entrando en la recta final, comentando pues algunos eventos interesantes que pasarán próximamente. El próximo viernes 31 hay un concierto en beneficio para la próxima Mostra del Libro Anarquista, en el que estarán tocando B. Marx, Peligro, Min Crash y The Crow en los bloques Fantasma. El mismo día y en el Ateneu de Nou Barris hay otro concierto benéfico para un proyecto llamado Proyecto Ninam, en el que tocarán Collapse, Uprise, Sect y Destroyed Room. El sábado 1 de junio hay un festival de Green, ultra asqueroso festival brutal, así se llama, no es que lo diga yo, así se llama. Y bueno, están tocando Rush desde Euskadi, Dale Killers, Gran Septic, Pesta Porcina, Fail, Ojete Viril, bueno, un montón de bandas de las tripas y hígadillos y todo eso. El martes 4 de junio nos visita, por un lado, Sikoits, que vienen desde los USA, están tocando también con Absurdo y Demonios Salvajes en el Centro Social Ocupado de La Astilla de Hospitalet. Y por otro lado, nos visita nuestro amigo Chris, que intentaremos esta vez a ver si consigue hacernos una visita aquí a la radio, Chris, y con su proyecto de punk acústico Ghost Mice. Y bueno, está tocando con Sictor Baldaña y una banda más en La Gordísima. El sábado 8 de junio tocan The Magnetics, Mad Mad Chica y Los Abducidos, Nuclear Tordera y Cruz en la Jungla. Del lunes 10 a domingo 16 se celebrará la Mostra del Libro Anarquista. Creo que este año se va a celebrar en el barrio de San Andreu. El sábado 15 de junio nos visitan unos veteranos y dinosaurios de la movida anarcopunk de los UK, de MOP, que están tocando con Crosta, Belgrado y Sect en La Astilla. Y el sábado 22 de junio, en la presentación del nuevo número del fanzine Mierda, nos visita Extinción de los Insectos de Madrid, que estará tocando con Destral y Una Bestia Incontrolable. Pues hasta aquí ha llegado el episodio de hoy de Fuck the Bastards. Nos oímos en las ondas libres, nos vemos en las calles. Salud y Fuck the Bastards.